El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días para todos, estimados oyentes. Sean ustedes bienvenidos a su radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Hoy queremos compartir con ustedes la alegría del Evangelio, la alegría de la buena noticia. A esta hora de la mañana les habla Andrés Aldarriaga, misionero de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa aquí en la ciudad de Quito, a través de los 94.1 FM, Radio Católica Nacional. Un cordial saludo para todos ustedes que nos escuchan desde las diferentes ciudades de este país, a los que se conectan todos los días con nosotros desde la ciudad de Manabí, en la provincia del Guayas, El Oro, el Tungurahua, el Cotopaxi, a los que siempre nos reportan sintonía desde Ambato y desde las diferentes ciudades a donde llega esta señal. Sean ustedes bienvenidos a este espacio en los 94.1 FM para compartir la palabra de Dios, el mensaje de vida. Un saludo para todos ustedes que se conectan con nosotros. En esta mañana también me acompaña Rosita, bienvenida.
Hola, un saludo muy especial para todos los oyentes. Qué bueno estar en este programa, invitándolos pues a todos a que se dispongan, a que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios, lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana.
Los salmos son la expresión del hombre que se siente agradecido con Dios, del hombre que quiere entrar en un diálogo profundo con Dios. Una de las claves más hermosas, yo creo, para orar con la Biblia son precisamente los salmos, que son oraciones de hombres de la historia, de hombres concretos en la historia, oraciones que han elevado a Dios y que se han convertido en palabra de Dios, que se han hecho palabra de Dios. Uno de esos salmos es el Salmo 107, el salmo donde nos invitan a alabar la misericordia de Dios. Y quiero invitarlos a que en esta mañana comencemos este programa precisamente con el Salmo 107 y a que alabemos a Dios, a que le demos gracias a Dios por este nuevo día. El hombre de fe debe ser un hombre que da gracias constantemente, el hombre agradecido. El hombre que reconoce que todo lo que tiene, que todo lo que posee, viene de Dios. Que todos los dones, que todas las gracias que recibe, son dones y gracias que Dios ha puesto en sus manos. Por eso, hermano, yo le invito a que en esta mañana usted reconozca la obra de Dios en su vida, reconozca el actuar de Dios en su existencia. La mano de Dios que siempre es una mano bondadosa y que derrama bendiciones sobre todos ustedes. Los invito pues para que entremos en oración a esta hora en nuestro programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven.
Porque es eterna su misericordia. Que lo digan los que el Señor rescató, que rescató de manos del adversario, que reunió de todos los países del oriente y poniente, del norte y del sur.
Den gracias al Señor por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres, pues calmó la garganta sedienta y a los hambrientos colmó de bienes. Den gracias al Señor por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres, pues las puertas de bronce rompió, deshizo los barrotes de hierro. Den gracias al Señor por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres. Alábenlo en la asamblea del pueblo, en el consejo de los ancianos, que el consejo de los ancianos lo celebre. Así es, Padre del Cielo, queremos darte gracias, alabarte y bendecirte por tu mano misericordiosa, por tu obrar misericordioso y atento con todos los hombres. Te alabamos y te damos gracias a ti, Señor, Padre del Cielo y de la Tierra, porque de ti provienen, Señor, todas las bendiciones que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, por la existencia, por el don de la vida, por el don de la familia, por el don de los hermanos. Y te alabamos, Padre del Cielo, en definitiva, por la obra inmensa que has hecho en nuestra vida al regalarnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre del Cielo, por enviar a tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador y Mesías, que es nuestro Redentor. Te alabamos y te bendecimos, Papito Dios, por tu Hijo Jesucristo, el Mesías y el Señor, por quien recibimos toda clase de bendiciones. Por Él, con Él y en Él, te alabamos y te bendecimos a ti, Padre del Cielo, porque eres bueno, porque tu amor es eterno, porque tu misericordia no se acaba, porque tu misericordia no cesa. Y en el nombre de este Hijo Jesucristo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre del Cielo, queremos pedirte que derrames la fuerza de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que venga tu Espíritu a nuestro corazón, Papito Dios. Que se derrame la fuerza de tu Espíritu sobre cada uno de los oyentes que en esta mañana se conectan con este programa. Que te derrame, Señor, sobre las personas que en esta mañana necesitan de tu consuelo, de tu luz, de tu paz, de tu generosidad. Tú sabes, Señor, que tal vez muchos en este día se han levantado sin ganas de vivir, sin ganas de comenzar. Por eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, que vengas, que te derrames sobre ellos y que les des la gracia, Señor, de reconocer la alegría de la existencia, que les dé, Señor, la posibilidad de agradecerte a ti por el don de la vida. Ven, Espíritu Santo de Dios.
Ven, Espíritu Santo. Madre del Cielo, te pedimos en esta mañana que intercedas por nosotros. Tú, la llena del Espíritu Santo, te pedimos que ores por y con nosotros, para que como tú podamos ser ese templo y ese lugar donde pueda habitar el Espíritu de Dios, y para que como tú nos dejemos transformar por su palabra. Te saludamos en esta mañana, Madre del Cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Sin ti yo no soy nada.
Muy bien, estimados hermanos, qué bueno poder compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios, y qué bueno es comenzar la mañana siempre entregándosela al Señor, comenzar todos los días de nuestra vida con un ratito de oración, con una oración de entrega, entregarle el día a nuestro Padre del Cielo para que vivamos en nombre del Señor. Qué bueno es que usted y yo fuéramos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de fe que caminan en la luz del Señor. Qué bueno es comenzar todas las mañanas entonces con un poquito de oración. Y precisamente les recomiendo para sus oraciones personales, les recomiendo el libro de los Salmos. Si quieren hacer una oración bíblica, una oración que sea desde la Sagrada Escritura, los Salmos son una muy buena herramienta para comunicarnos con nuestro Dios. Son palabra de Dios. Los Salmos son palabra de Dios, que precisamente se hace oración para dirigirse a Dios mismo. Y hay unos salmos muy bonitos, hay unos salmos que expresan unos sentimientos de petición al Señor. Hay salmos de entrega, hay salmos de alabanza, hay salmos de súplica. Mejor dicho, hay toda clase de oraciones en los salmos. Así que lo invito a que vaya descubriendo en ese libro de los salmos aquellos que más le llamen la atención, que más incluso le hablen a su necesidad, que más compaginen con lo que usted está viviendo en este momento en su vida, para que también haga oración con este instrumento que es la Sagrada Escritura y por supuesto con los salmos. Les recomiendo, por ejemplo, a las personas que estén de pronto en situaciones de depresión, en situaciones de tristeza, pasando por un momento de dificultad, de soledad y angustia muy fuerte, les quiero recomendar el Salmo 130-129. En las Biblias por lo regular aparecen esas dos numeraciones. En otro momento podemos hablar de qué significan esas dos numeraciones. Pero ahí está precisamente el Salmo 130 y entre paréntesis aparece por lo regular 129, que dice: desde lo hondo a ti grito, Señor. Es un salmo que precisamente recoge el sentimiento de un hombre que en medio de su tristeza clama al Señor para que lo rescate, clama al Señor para que lo libere. Hoy queremos presentarles a ustedes un tema que nos comparte el teólogo Óscar Henao, que precisamente parte del texto que escuchamos el domingo pasado en el Evangelio, en la liturgia del domingo pasado, el texto de la multiplicación de los panes. Vamos entonces a escuchar la reflexión de Óscar Henao, tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 1 al 15. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Y ya regresamos entonces con ustedes.
Escuchemos San Juan, capítulo 6, verso 1 y siguientes. Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades. Y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaban los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús les dijo: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba, se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes, y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Lo recogieron pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decían: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Y dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le suena familiar, cierto? ¿Sí le suena familiar? Claro. Muchas veces en la liturgia se nos propone ese texto. La multiplicación de los panes, como lo hemos acabado de escuchar en la versión de San Juan, o también como se puede escuchar en la versión de los sinópticos, inclusive Marcos y Mateo traen dos veces la multiplicación de los panes, una en contexto del pueblo judío y otra en contexto del pueblo pagano. Se ve que fue un hecho de esos que marcó la historia, la existencia de la comunidad cristiana, porque todos los evangelios hacen memoria de él. Y además San Juan lo aprovecha para hacer su catequesis en todo el capítulo sexto. Más adelante de esto, del texto que he leído, del acontecimiento este, entonces viene después el caminar de Jesús sobre las aguas, y después viene el reunirse de la gente con Jesús, que de nuevo lo buscan, y Jesús entonces va a empezar a decirle: ustedes me siguen es porque les volvió a dar hambre, no porque hayan entendido las señales. Y aprovecha para explicarles lo referente al pan de la vida. Pero vamos por partes. Le decía que uno de los aspectos que hay en la Eucaristía es el pan. ¿Qué significa el pan? El pan en todas las culturas y a lo largo de todos los tiempos ha significado lo necesario para sobrevivir. Eso es lo que ha significado el pan. El pan significa todo lo necesario para vivir. Hasta el día de hoy decimos, ganarás el pan con el sudor del frente. Eso es lo que dicen muchos, ¿no? Muchos creen que hay que ganar el pan es con el sudor del frente. No, ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, ganarás el sustento diario, ganarás la manera de sobrevivir, ganarás la manera de una vida digna con tu trabajo. Y todo eso se representa con el pan. Tengamos eso en cuenta. ¿Qué es lo que significa el pan? Lo necesario para sobrevivir. Y es interesante que alrededor de la Eucaristía y alrededor de estos temas, muchas cosas vamos a aprender. Muchas cosas vamos a aprender importantísimas para la vida. Yo no sé si a usted le interesa aprender a multiplicar los panes. ¿Sí le interesa aprender a multiplicar los panes? Sí. Entonces no tiene que pensar en que Jesús es un estilo de un brujo que está haciendo sin salabín y sobre 5 panes y 2 peces y entonces va levantando el sombrero y entonces salen palomas y después se va multiplicando el pan. No, usted va a descubrir detrás de esto una cantidad de enseñanzas preciosas. Entonces Jesús multiplica el pan. Dice en los evangelios, sobre todo en los sinópticos, que al mirar la gente hambrienta que los había seguido, que ya estaban mucho tiempo con él, estaban lejos de la ciudad y no tenían cómo solventar su hambre, entonces dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Así lo dice muy explícitamente San Marcos. Jesús al mirar la multitud tuvo compasión. Y yo quiero invitarlo a que usted sea consciente de que esa es la actitud de Jesucristo ante su necesidad. El pan, le dije, es lo que satisface la necesidad. Aquí hay alguno que tenga alguna necesidad. Por ejemplo, necesidades económicas. Hay algunos que tengan necesidad económica. Levanten la mano. No, yo no sé si todos. Levanten la mano y fíjense bien quién no la levanta. Acostumbro decirle yo para que ese es el que le presta. ¿Quiénes son los que tienen necesidad económica? A ver, yo veo. Vea. ¿Quiénes tienen necesidades de salud, a nivel de salud, o propia, o de una familiar muy cercano? Levanten la mano. Bueno, esto llama el hospital Yeshua. ¿Quiénes tienen necesidades no solo en efectivo, sino afectivas? ¿Quiénes tienen necesidades en el corazón, en sus sentimientos, en su relación con sus padres, con su cónyuge, con sus hijos? ¿Tienen ese tipo de necesidades? Pero además hay otro tipo de necesidades de autorrealización en distintas áreas de la vida, a nivel profesional, a nivel de estudio, a nivel de logros en la existencia. E inclusive hay la gran necesidad del sentido, del para qué de la vida. La verdad es que el ser humano es un necesitado. Lutero, cuando estaba muriendo, simplemente repetía esta frase: todos somos mendigos. Somos necesitados absolutamente todos ante Dios. Es una realidad. El ser humano viviente es más un sobreviviente. Necesitamos respirar, necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos vestido, necesitamos techo, necesitamos afecto, necesitamos trabajo, y siga y siga y siga la lista. Pues bien, todo eso está representado en la Escritura, que se satisface ¿con qué? ¿Con qué? Con el pan. Ah, y entonces va a ser muy interesante porque vamos a aprender a multiplicar el pan. Vamos a aprender a multiplicar el pan. Y tiene todo que ver con la Eucaristía. Vamos a aprender a multiplicar el pan, o sea que vamos a aprender a solucionar nuestros problemas. Nuestros problemas económicos, ¿le interesa? Ah, los problemas afectivos. Los problemas de salud y todo tipo de carencias o necesidades, es en definitiva lo que hay detrás de este texto. Hay una sección de enseñanza que alguna vez hicimos sobre 7 pasos para el éxito a partir de la multiplicación de los panes, y allí se va deteniendo cada uno de los elementos. Ahora no tendremos tiempo de detallarlos del todo, pero yo le voy a invitar a que usted descubra algunos detallitos, algunas cosas, para que las vaya teniendo en cuenta. Lo primero es que Jesús le preguntó a quién, y qué fue lo que le preguntó en el Evangelio de Juan, ¿a quién le preguntó? A Felipe, ¿qué le preguntó? Le preguntó a Felipe que dónde vamos a comprar panes o a conseguir panes para que todos estos coman. Hombre, Felipe, ¿qué vamos a hacer con la necesidad de la gente? ¿Qué vamos a hacer con la necesidad de trabajo? ¿Qué vamos a hacer con las necesidades de salud? ¿Qué vamos a hacer con las necesidades de todos? Vea, mire a su lado. Es un necesitado, es un costal de necesidades. ¿Para qué le digo que no si es así? Si no sería sino levantar la enjalma para ver las peladuras. Hoy sería levantar el saco, quitarse el saco para ver las peladuras. Esa es la realidad de todos nosotros. Somos seres necesitados. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor a Felipe? ¿Dónde vamos? Mire, esa mirada compasiva de Jesús, que le hablé que resalta el Evangelio de Marcos. Compasión es una expresión muy interesante, es splagnizomai, es la expresión griega. Significa padecer con, hacer propia la necesidad del otro. Y esto es importante. Jesús, ante tu necesidad, la hace propia. La hace propia. A ver, ante la necesidad, en la multiplicación de los panes, queda muy clara las distintas maneras como los hombres asumimos la necesidad. Una, ante la necesidad hay quienes hacen un negocio. Entonces esa sería como una regla estupenda de mercadotecnia, de mercado. Descubrir las necesidades del otro y montarle un negocio. De ahí salió el dicho que no venden un tamal en un derrumbe. ¿Cierto? Lo más lógico sería que en medio de la necesidad a nuestra sociedad liberal lo que hace es hacer un negocio de la necesidad. Hay otros que no hacen negocio, pero son indiferentes. Acuérdese que en la misma multiplicación de los panes, en otra versión, los discípulos dicen: Señor, mándelos a cada uno para su casa, que cada uno vea qué hace, que cada uno vea qué hace. Como que nos supera tanto la necesidad, el dolor, la miseria humana, que uno dice, tanto limosnero junto, pierde la limosna. ¿Qué voy a hacer yo? Inclusive dice, 200 denarios de pan no bastarían para darle a cada uno alguna cosita. Mire, habían dizque 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En esa época las mujeres no comían, más o menos como hoy. Al menos no contaban en esa sociedad machista. Habían 5.000, ¿y cuánto tenían para alimentarlos? 5 panes y 2 peces. Imagínese este grupo con un hambre bien tremenda, siquiera de unas 5 o 6 horas de hambruna, de haber estado siguiendo a Jesús, en pos de Jesús allá, y que entonces que lo que tenemos para comer aquí es 5 panes y 2 peces. Ya les veo la cara de tristeza, ¿ah? De desolados. O algunos que están corriendo a quedar de primero, al menos que les toque alguna cosita. Con razón entonces ustedes los discípulos decían, ni 200 denarios, un denario era el salario de un hombre bien pago en un día. O sea, ni prácticamente todo el salario de un año basta para darle a cada uno cualquier cosita. Entonces es tanta la necesidad que a veces tenemos la tentación de la indiferencia. Es tanta la necesidad que a veces tenemos la tentación de cerrar los ojos. Pero no, en contraposición a eso, Jesús lo que tiene es compasión. Padece con, hace propia la necesidad del otro. Es importante que usted se grabe ese término. Compasión. Nosotros lo hemos traducido también por misericordia. Misericordis, poner el corazón en la miseria humana. A bajar el corazón a la miseria. Yo he entendido un poquito de lo que es la compasión cuando pienso en lo que uno como padre o madre siente ante las necesidades de sus hijos. ¿Se ha dado cuenta usted que sobre todo entre más niños sean, mucho más, porque no tienen cómo valerse, porque uno no sabe cómo van a salir de esa? Si el niño está enfermo, prácticamente el papá y la mamá sufren más que el mismo niño. Eso es compasión, padecer con hacer propia la necesidad del otro. Y no es un acto mental, no es que la imaginación dice, pobrecito, pobrecito, no, esa es una forma de indiferencia, pobrecito. No, ni tampoco es hacer el negocio, como hacían los otros ante la necesidad humana. ¿Qué es lo que Jesús siente ante tu necesidad? Compasión, o sea, padece con. Me imagino que usted ha sentido como propia la necesidad de alguna persona en su vida. Muy probablemente un ser cercano, un ser cercano. Pero no aquí en la mente, le repito. Es que entonces le dicen a uno, es que me duele el corazón, es que se me estrujan las entrañas. Es que usted no sabe lo que es perder un hijo, o tener un hijo en la droga, o tener un hijo enfermo, o tener una persona en tal situación. No es ni siquiera un acto mental racional. Porque inclusive uno muchas veces en medio del dolor lo que quisiera es, no, ni me cuente más, no, ni me diga más. Uno quisiera como ojos que no ven, corazón que no siente. Pero precisamente más allá de eso, más allá de la imaginación, de la razón o de una caridad superficial, la compasión es que simplemente uno no puede dejar de sentir el dolor, la miseria, la limitación del otro. No puede dejar de sentirlo. ¿Sabe usted que ese es el problema de Dios? Ante su necesidad. ¿Usted qué cree que está solo? ¿Usted qué cree que está abandonado? Cuando el Señor mira la necesidad de todos y cada uno de nosotros, lo que tiene es compasión. Compasión que lo va a llevar a la pasión. Compasión que efectivamente lo lleva a padecer por. Esa es la actitud de Jesús. Y ese primer punto yo quiero invitarlo a que usted se lo apropie. Hombre, cuando venimos a la Eucaristía, estamos pidiendo el pan. Y no solo el pan celestial, como en la oración del Padre Nuestro. Todo esto está involucrado. Todo esto está involucrado. Vamos a ver que sí es el pan celestial. Que sí es Jesucristo el que está ahí como pan vivo bajado del cielo. Pero el que Jesucristo esté ahí como pan vivo bajado del cielo no significa que el pan que nos da es un mero pan por allá espiritual, sino que el pan que nos da es pan vivo, que soluciona nuestras necesidades, que sana nuestras enfermedades, que libera nuestras opresiones, que abre oportunidades. En definitiva, cuando Jesús comenzó a llevarnos a la Eucaristía, no partió de lo espiritual, de lo etéreo, sino que partió de lo más material, de la necesidad más concreta. Para entender la Eucaristía, tenemos que entender el montón de comidas de Jesús con sus discípulos. Para entender la Eucaristía, tenemos que entender la multiplicación de los panes. Para entender la Eucaristía, tenemos que entender la comida de la última Pascua, donde Él mismo se hace pan que satisface nuestra necesidad. Ah, danos hoy nuestro pan de cada día. Lo seguimos repitiendo en el Padre Nuestro. O sea, todas esas necesidades que a usted le tocan el corazón, todas esas realidades, Dios mismo sabe de qué estamos hechos, sabe que somos un ser necesitado. Y en la oración no simplemente nos dicen, pidan por la salvación de su alma, porque sus cuerpos y sus vidas y sus familias y sus trabajos y todo eso no vale la pena. No. Miraba Jesús a la multitud hambrienta y entonces tenía compasión. Y cuando le preguntaba a Felipe, ¿cómo vamos a alimentar toda esta gente? Anota el evangelista Juan algo bien interesante. Dice, él sabía lo que iba a hacer, se lo decía para probarlo. Yo aquí quiero hacer un énfasis. Se lo decía para probarlo. El término que hay allí, el término griego es peidasmos. A veces lo traducen por prueba o tentación. Entonces da la idea de que Jesús estuviera tentando al pobre Felipe, como poniéndole una zancadilla. Entonces la gente a veces dice, no, es que qué prueba tan dura en la que estoy. Qué prueba tan horrible, no, es que Dios me está probando. Santiago nos va a decir que Dios ni es probado ni prueba a nadie. Que cuando alguien esté en la lucha o en la dificultad no diga, Dios me está probando. porque Dios ni es probado ni prueba a nadie. Entonces aprovechan otro texto de la Escritura. Ah, hijo, que si te conviertes y te preparas para las cosas de Dios, prepárate para la prueba. Y hay otros que malinterpretan ese texto y entonces dicen, no, yo no me acerco mucho al Señor, porque si me acerco, se me vienen las pruebas. Económicamente me irá más mal, tendré más problemas de salud, tendré más dificultades de tal cosa o tal otra. Falso, no es así. Dios ni prueba a nadie, ni es probado por nadie. Entonces, ¿qué significa eso de la prueba? Le voy a explicar en pocos términos. Usted se da cuenta cuando aprendió a manejar auto. Entonces, cuando aprendió a manejar auto, le hacían una prueba para ver si ya sabía conducir y si no era un peligro para usted y para los demás. Y después de hacerle esa prueba, entonces decía, usted está aprobado. O cuando le hacían un examen en la universidad, no era simplemente por corcharlo, sino para ver si usted ya aprobó, si usted esa situación es capaz de salir airoso. Y es de eso lo que se trata. Porque están esperando si yo ya entendí. Porque le está diciendo como a Felipe que se lo decía para probarle. Porque él sabía lo que iba a hacer, porque él tiene un corazón compasivo, tierno, misericordioso y compasivo. Y tu necesidad, y tu miseria, y el dolor de tus seres queridos, no le es extraño a Dios. No le es extraño a Dios. En medio de la barca de la vida, aun cuando arrecie a veces el temporal, tenemos que saber que ahí tenemos el mismo Señor Jesucristo, que Él es el pan vivo bajado del cielo, que Él es el que nos alimenta y magistral y preciosamente se ha querido quedar en signo visible, en un signo visible, tangible, que lo veamos, que lo tocamos, que lo comamos, y nos dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que satisface todas nuestras necesidades. A veces no pensamos sino en las necesidades pasajeras y circunstanciales. Lo que necesito para cubrir mi sobregiro, lo que necesito para comprar o pagar tal cosa. Y usted sabe que esa es una necesidad pasajera. El otro mes vamos a tener otra vez sobregiro. El mercado se va a acabar rapidito. Inclusive la salud, la necesidad de salud. Y se nos olvida que somos seres necesitados y que qué bueno que ahora estamos aliviados, pero que no hay seguridad, porque aun cuando sea después nos vamos a volver a enfermar, o mínimo se va a morir bien aliviado. En definitiva, somos seres necesitados, y lo que el Señor viene a decirnos es, yo estoy contigo en todas tus necesidades, yo no te he abandonado. Mi corazón siente dolores como de una madre y padre ante ti. Bien vista tengo la necesidad de mi pueblo y he bajado a librarte. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. De un lado, para esas necesidades que Dios las tiene presente, que no es que Dios cierre los ojos ante ellos, que nos enseñó a decir, danos hoy nuestro pan de cada día, lo que necesito para hoy, sino y sobre todo nos quiere indicar que lo necesitamos a Él. Que si lo comemos a Él, todas nuestras necesidades van a ser superadas. Que si estamos junto a Él, ¿quién contra nosotros? Que si de verdad le creemos que se acerca a nosotros, que es el pan vivo que está en nuestra barca, aun cuando a veces no lo vemos ni lo queremos ver. Porque tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no oímos. No nos damos cuenta que Él es la roca y el sostén de nuestra vida, que de Él proviene toda dádiva y todo don perfecto. Que Él es pan vivo que nos alimenta y que solventa toda la necesidad. Señor, queremos comer de ese pan vivo que eres tú. ¿Alguno de ustedes quiere acercarse hoy al Señor con esa expectativa y con esos sentimientos?
Escuchábamos entonces al teólogo Oscar Henao con la reflexión sobre el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 1 al 15, el tema de la multiplicación de los panes y los peces. Un tema bien bonito, abordado precisamente desde el hecho del Dios providente, del Dios que es capaz de multiplicar lo que necesitamos, o sea, de multiplicar aquellas cosas de las cuales nosotros carecemos, y que más aún, Él mismo es el que provee aquello que va a multiplicar en nuestra vida. Vamos a una pausa informativa y ya regresamos a su Radio Escuela Bíblica Católica Yeshua.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8.
Miles de jóvenes de todo el Ecuador vivirán la Cuarta Jornada Nacional de la Juventud, Manta 2015, y Radio Católica Nacional transmitirá esta celebración.
Viernes 31 de julio, 18 horas 30, inauguración desde el Estadio Jocay en Manta.
Sábado 1 de agosto, 11 horas, Eucaristía Juvenil desde la Parroquia La Dolorosa, en Manta. 17 horas 30, vigilia desde la Playa El Murciélago.
Domingo 2 de agosto, 10 horas 30, programa de cierre de la Jornada Nacional de la Juventud, con la celebración de la Eucaristía de clausura y envío desde la Playa El Murciélago.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
¿Buscas una institución con formación integral?
La Unidad Educativa y Centro de Desarrollo Infantil Luis Fidel Martínez te lo ofrece.
Nuestras inscripciones están abiertas de manera gratuita.
Educamos en ciencia, virtud y trabajo.
Estamos ubicados en el Centro Histórico, Sector San Blas,
calle José de Antepara,
E455 y Ríos.
O llámanos a los teléfonos
22-82-585
o al celular 099-7604-332.
Porque la Unidad Educativa Luis Fidel Martínez
hace las cosas por amor a Dios.
Juntos, caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Termina el espacio publicitario.
8:41 de la mañana. Estamos pues escuchando lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana, y hemos escuchado pues el texto del Evangelio del domingo, tomado de Juan capítulo 6 del 1 al 15, y nos ha mostrado y nos ha dejado ver este texto un Jesús que hace propia la necesidad de los otros. Yo creo que cuando uno toma conciencia de eso, de un Dios, un Jesús que le importa mi necesidad, que le importa lo que yo estoy viviendo, yo creo que es un llamado a buscarlo a Él, un llamado a entregarle a Él mis necesidades, porque en definitiva Él está pendiente pues de lo que yo necesito. Y yo quiero resaltar algo de este texto que me llama pues mucho la atención, y tiene que ver con el versículo 9, donde nos hablan de aquel muchacho que tiene esos 5 panes y esos 2 peces, y que los pone a disposición del Señor. Y me llama mucho la atención porque el muchacho está entregando en definitiva lo que tiene, ¿cierto? Está entregando lo poco, lo mucho, pero que también es lo necesario para saciar las necesidades de todas estas personas. Entonces yo creo que también es un llamado y también es un cuestionamiento para cada uno de nosotros, cuántas veces nosotros entregamos lo que tenemos para ponerlo al servicio de los demás.
Así es, en ese texto aparecen como unas tres figuras, unos tres personajes, y cada uno de esos tres personajes como que funge un papel importante y un papel como que va descubriendo incluso la actitud que cada uno de nosotros podríamos tener ante las situaciones. El primer papel es el papel de Jesús. Jesús les expone a sus discípulos el problema y les dice, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Es decir, les está poniendo delante a los discípulos la problemática. La problemática es el hambre, la necesidad. Y les dice, muchachos, tenemos este problema, está esta necesidad. Y eso incluso de entrada nos deja ver la preocupación que Dios tiene por el ser humano. La preocupación del Dios que precisamente conoce la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Recuerda usted entonces allá el libro del Éxodo cuando el Señor dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo conozco la necesidad de mi pueblo y he bajado para librarlo y he bajado para actuar? Pero lo primero es que Dios conoce la necesidad y es muy bonito porque en este momento Jesús hace las veces entonces de ese Dios que conoce la necesidad del hombre. Y el segundo papel es precisamente el papel de Felipe, que hace la constatación de realidad. Es decir, dice, pues es que, a ver, Señor Jesús, ni 200 denarios harían falta, bastarían para que cada uno le tocara siquiera una miguita de pan. Ni 200 denarios, es decir, la necesidad es demasiado, la necesidad abunda. Nos sobrepasa, nos supera la capacidad que tenemos nosotros de responder a esa necesidad. Y es el papel del discípulo que, si bien reconoce que hay necesidad en la humanidad, que conoce la necesidad del hermano, pero que no es capaz de actuar porque se siente impotente. Entonces aquí es donde viene precisamente ese término que tanto ha usado el Papa Francisco desde que comenzó su pontificado, el tema de la indiferencia. ¿De dónde nace la indiferencia? La indiferencia nace de un corazón abrumado. Un corazón primero desinteresado por su hermano y un corazón segundo que está abrumado, es decir, que ante la necesidad se deja impactar, se deja congelar, se deja atar las manos. Entonces dice, no, pues es que como es tanta la necesidad, nosotros no somos capaces ni siquiera de darle comida a esta gente, ni siquiera para nosotros habría, incluso alcanzaría a decir el discípulo. Es el segundo papel. Primero Jesús entonces es el que expone la problemática, Jesús expone la problemática y eso nos deja ver entonces que Dios en realidad está pendiente de su necesidad y de la mía. Dios, a Dios no le es indiferente para nada su dolor y el mío, su necesidad y la mía. El segundo papel es el papel de Felipe, que hace la constatación de realidad y le dice, Señor, pero es que no hay de dónde, no hay cómo. Y el tercer papel es el papel de Andrés, el que de inmediato busca a alguien y ofrece una posible solución. Pero si ustedes se fijan, la posible solución que da Andrés es una solución un poco decirlo, paradójica o insuficiente, diría uno. Al principio, si usted le dicen, es que hay una multitud acá y apenas hay 5 panes y 2 peces, y usted se le ocurre llevarle eso a Dios, pero lo primero que uno diría, pero usted cómo se le ocurre, o sea, deje de ser tan ilógico, deje de ser tan soñador, aterrice, es lo primero que le dirían a uno, aterrice, usted tan joven, usted de dónde va a sacar fuerzas, usted tan joven, usted de dónde va a sacar para predicar, usted tan pobre, cómo va a hacer para darle a los otros. Porque cuando hay una necesidad y uno ofrece una solución que muchas veces es pequeña, es más, casi siempre las soluciones que usted y yo ofrecemos son soluciones pequeñas o mínimas a las problemáticas que en realidad hay, la gente se asusta y dice, pero es que es imposible. Pero Andrés lo hace. Andrés, mi tocayo Andrés, allá en el Evangelio según San Juan, lo hace, dice, Señor, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero incluso Andrés llega a decir él mismo, pero ¿qué es eso para tanta gente. Detrás de esto, detrás de estos comentarios y detrás de esta escena, está también la mentalidad del discípulo que ya ha visto el obrar de Dios. Como ustedes ya saben, el número 7 en la Sagrada Escritura significa plenitud. Y tenemos 5 panes y 2 peces, es decir, tenemos 7, un número de 7. ¿Quién los pone? Los pone un simple muchacho. Un muchacho que puede ser usted o puedo ser yo, cualquiera de nosotros. ¿Y qué significa ese número 7? Cuando Andrés llega ante el Señor y le dice: Señor, es que tenemos 7 cosas, tenemos 7 cosas. Lo que le está diciendo a Dios es: vea, Señor, usted a nosotros nos ha dado dones y dones en plenitud. Es decir, usted nos ha dado lo suficiente para responder a estas, para responder ante esta necesidad. Ya usted ha proveído, ya nos ha dado lo necesario para responder ante esta situación. Pues lo que usted nos ha dado, sea poco o mucho, sea poco o mucho, lo queremos colocar en tus manos para que tú seas el que haga el milagro. Hermanos, el Señor a nosotros nos ha dado, a cada uno de nosotros, a usted y a mí, nos ha dado dones, carismas, habilidades, capacidades, a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Y esos dones y esas capacidades, esos talentos, esas habilidades que usted y yo tenemos, suman 7 actividades, 7 capacidades, 7 habilidades, 7 dones. Es decir, son los dones suficientes. ¿Los dones suficientes para qué? Para que usted y yo podamos sobrevivir. Ya lo decía antes ahorita el teólogo Oscar Henao, el pan es, representa, siempre ha sido el signo de lo necesario para la vida, lo necesario para vivir. Pues precisamente Dios a la humanidad le ha dado lo necesario para vivir, a usted y a mí nos ha dado lo necesario para vivir. Pero ¿en qué consiste entonces el milagro? El milagro consiste en que usted y yo pongamos al servicio de Dios lo que Dios mismo nos ha dado. En que usted ponga en las manos de Dios los 7 talentos, los 7 dones, todo lo que usted tiene, todo lo que Dios puso en sus manos para que Dios obre el milagro. Ya Dios nos ha dado, nos ha bendecido. Ya el Señor nos ha bendecido precisamente con su providencia. El Señor nos ama profundamente y nos ha regalado, nos ha dado, ha puesto nuestras, ha llenado nuestras manos de bendiciones. Yo quiero invitarlos a que escuchemos una canción de el cantante ecuatoriano, que ustedes ya van a identificar quién es, que nos regala la canción Cuánto nos amas, Señor, cuánto nos amas. Porque precisamente Dios ha proveído en nuestra vida. Y el pan que usted y yo necesitamos, ya el Señor nos lo ha dado. Ya el Señor lo ha puesto en nuestras manos. Ya el Señor proveyó para usted y para mí. Y la necesidad que tienen los hermanos, usted es el único adecuado para responder a esa necesidad. Porque el Señor a usted y a mí nos ha regalado dones y carismas, y esos dones y carismas suman 7, es decir, son plenos. Ya el Señor nos ha dado, ha proveído para nosotros.
Si las aves tienen cielo para levantar el vuelo, si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo, es que nos amas, cuánto nos amas. Si haces libres a los hombres que navegan contra el viento, si le das luz a la noche regalándole luceros, sé que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, cuánto me amas. Si moriste por mí abrazando la cruz, tan humano, tan divino fue por mí, mi Señor. Y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. Si engalanas a los lirios, si alimentas a los peces, si el rey sol siempre está alegre, Y si los campos reverdecen, sé que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí, mi Señor, y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor.
¿Cuánto nos amas, Señor Jesús? ¿Cuánto nos amas, Padre del cielo? Que nos has regalado a cada uno de nosotros una capacidad especial, un don especial, para ponerlo al servicio de nuestros hermanos. El signo de la multiplicación de los panes, el signo y el milagro que tú haces, solo se puede dar en la medida en que nosotros pongamos en tus manos, Señor, lo que tú mismo nos has dado, los propios talentos que tú nos has concedido. Queremos poner, Señor, en tus manos esos talentos, el talento y la capacidad, Señor, de comunicarnos, el talento de la música, el talento de la predicación, el don, Señor, de la oración, el don, Señor, de ser padres de familia, el don de ser esposos, el don de ser hermanos, el don de ser y hacer parte de una familia, el don de ser sacerdotes, el don de ser religiosos. Los dones, Señor, que tú nos has dado, los queremos poner en tus manos para que tú, Señor, hagas un milagro, para que multipliques esos talentos y esos dones, y para que a través de esos talentos y esos dones bendigas a muchos, que sean 5,000, sin contar hombres, sin contar mujeres y niños, que sea una multitud abundante, que a través de lo que tú nos has dado y a través de lo que queremos poner, Señor, en tus manos, bendigas a muchos hombres y mujeres, a muchas personas, Señor. Bendice a muchos a través de nosotros, a través de los dones que nos has dado, Señor.
Y te damos, Señor, infinitas gracias, te bendecimos y te alabamos en esta mañana, porque no eres un Dios indiferente, porque eres un Dios que mira la necesidad de su pueblo, porque conoces nuestra realidad, conoces nuestro corazón, y porque no te quedas quieto ante nuestra realidad, sino que quieres atender cada una de nuestras necesidades. Por eso te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en esta mañana, Señor, te exaltamos. Te damos infinitas gracias, Señor, que toda la gloria sea para ti, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar nuestra agenda.
Que navegan contra el viento. Sí.
Agenda Yeshua.
Muy bien, invitaciones para todos ustedes, las actividades de nuestra Escuela Bíblica Católica Yeshua aquí en la ciudad de Quito. Una bendición para todos ustedes, una bendición que el Señor ha puesto precisamente en nuestras manos. El Señor nos ha regalado a nosotros el don de la evangelización y queremos compartir con ustedes este don. Hemos colocado precisamente en las manos del Señor ese don que nos ha regalado de evangelizar, ese don que nos ha regalado de anunciar su palabra. Y lo hemos puesto en manos del Señor y sabemos que el Señor, cuando uno le pone en sus manos estos 5 panes y estos 2 peces, que es muy poco, siempre será poco, el Señor hace milagros, el Señor siempre hace milagros. Y queremos invitarlos a que compartamos juntos precisamente la alegría del milagro del Señor. Hoy tenemos en nuestra Escuela Bíblica Católica entonces el grupo para las parejas a partir de las 7 de la noche en nuestra casa sede, grupo para todas las parejas. Tendremos hoy un invitado especial que nos va a hablar precisamente sobre la solución de conflictos. ¿Cómo solucionar conflictos en pareja? Ustedes a veces se han dado cuenta que es muy difícil, que les cuesta mucho resolver sus situaciones, sus conflictos, sus broncas, lo que pasa en su familia. A veces es muy difícil y muy complicado resolverlo, o tal vez nunca lo han resuelto y por eso es que les cuesta tanto su relación. Y qué bueno entonces que nos dejemos iluminar por la palabra de Dios, para que precisamente sea ella la que nos ilumine y cómo resolver conflictos en pareja. Hoy a las 7 de la noche en nuestra casa sede en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907, eso queda en Nayón. después de la calle Antonio José de Sucre. Si usted quiere más información, puede comunicarse con nosotros al teléfono 096-700-1763, 096-700-1763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. escuelabiblicaquito@gmail.com. Bueno, y Rosita le tiene una invitación también a todas las parejas. Rosita.
Claro que sí, tenemos una gran invitación y es un retiro para todas las parejas para que se programen el privilegio de amar. Entonces es una invitación para que la hagan extensiva a todas las personas que ustedes conozcan, a las parejas que conozcan, que quieren vivir esta gran bendición de renovar el amor en el Señor y sobre todo de tener conciencia de lo que es el privilegio de poder amar. La inscripción por pareja es de $15, incluye el almuerzo.
Así es, será entonces el domingo 16 de agosto de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Que precisamente, como les contaba ahorita, queda en Nayón, en la calle Elías Sinalín, o en 907. Es una casa de encuentros, una casa donde hacemos regularmente retiros y encuentros para parejas, para jóvenes, para adultos. Es un espacio muy bonito que el Señor nos ha regalado aquí en la ciudad de Quito para compartir precisamente la alegría del Evangelio con todos ustedes. El que se quiera inscribir, si quieren hacer parte de esa experiencia de renovación de su relación de pareja, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 096-700-1763. Repito el teléfono, 096-700-1763. O también nos pueden escribir al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. También nos pueden buscar en Facebook. Aparecemos como Yeshúa. Yeshúa Quito. Yeshúa se escribe con Y y H intermedia entre la S y la U. Yeshúa. Suena así, sería como Yeshúa, pero es Yeshúa. Yeshúa, el nombre de Jesús en hebreo. Nuestro simbolito es un pescadito azulito. Si usted cuando esté buscando en internet, ve ahí el pescadito azulito y ahí precisamente dice Yeshúa. Y ahí encuentra toda nuestra información sobre los eventos que estamos realizando aquí en esta ciudad. En el control nos ha acompañado Daniel, muchas gracias por tu ayuda. Gracias, mi amor, por tus palabras, por tu compañía. Dios te bendiga.
Dios los bendiga. Quédense escuchando esta emisora donde podemos profundizar en la palabra y el mensaje del Señor.
Que tengan un muy feliz resto de día. Que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga.